Somos el Verbo Utah y yo soy el pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o a través de las redes sociales te conectes como el Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quieras que lo conseguís.
Nosotros en esta serie comenzamos hablando sobre el cordero y el león, fue la semana pasada. Y esta serie va a tratar sobre simbolismos o experiencias, porque nosotros somos seres visuales. Cuando vemos algo, crea emociones, crea deseos, crea de alguna manera algún tipo de sentimiento, apego, en algunos casos odio, en algunos casos amor, pero visualmente tendemos a crear conexiones que relacionan cosas con cosas. Y Dios entiende esto, porque Él nos creó. Él nos creó de esa manera. Y una de las formas en las cuales nos damos cuenta rápidamente que éramos seres visuales a la imagen de semejanza del mismo Dios, cuando comenzó la historia en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 1, describe que cuando Dios, y según Dios, iba creando cosas, dice, y Dios vio que era bueno. En otras palabras, un acto visual que creaba una emoción en nosotros. Y de igual manera, eventualmente, a través de la visión o a través de ver, fueron desarrollándose varios asuntos. Por ejemplo, la fruta, dice que la mujer la vio y vio que era agradable. Más adelante, Caín y Abel, su historia, dice que él vio que la ofrenda de Abel fue aceptada. Cuando nosotros dependemos de la vista, nos dejamos llevar por las emociones. Escúchalo bien. Cuando dependemos de la vista, nos dejamos llevar por las emociones. Y de la misma manera, tomamos cosas y las asimilamos a otras cosas para crear significado o significancia. Y a través de la Biblia hay muchos simbolismos, hay muchas cosas que representan cosas que realmente son simplemente símbolos, pero que nosotros como seres humanos nos apegamos tanto a ellos que los tomamos y los glorificamos, los hacemos santos, los santificamos o los hacemos similar a Dios. Y eso es una cosa que el ser humano ha hecho durante toda la vida. De la asistencia básicamente ha tomado cosas y han buscado relacionarlo para llenar el vacío que tenemos en el interior, la necesidad que tenemos en el interior de conectarnos con Dios. Algunos adoraban al sol, la luna, las estrellas, diferentes cosas. Y a través de la Biblia vemos cosas que nosotros utilizamos para entender la naturaleza de Dios, o al menos lo utilizaban las personas que vivieron en esa época. Y hablamos la semana pasada del león de Judá. Y hablamos que el león de Judá representaba este simbolismo de un Dios todopoderoso que era rey, que iba a aplastar a sus enemigos e iba a retornar la gloria a Israel. Y la forma en la cual el hombre desea y quiere mirar a Dios, porque es atractivo tener a alguien que tiene poder absoluto. Sí, porque pensamos que de alguna manera nosotros vamos a compartir ese poder también. Es atractivo alguien que tiene dominio, alguien que toma las cosas y subyuga a sus enemigos. Pero Dios no se quiso representar como un león, eventualmente decidió representarse a sí mismo como el cordero. Y hablamos del cordero, que la diferencia era sumisión, la diferencia era humildad, la diferencia era sacrificio, la diferencia era el entregarse. Y él mismo se recibe y se percibe como el cordero inmolado. Ahora, si te perdiste este mensaje y quieres escuchar más, puedes regresar a nuestra página iglesiaelvelo.com. Ahí está el video, lo puedes ver nuevamente para saber qué tocamos sobre eso. Hoy vamos a hablar de otro simbolismo que es fue prevaleciente en la época en la cual Israel se desarrolló como una nación libre y que cargó hasta el día de hoy, carga algunos ideales. Hace muchos años, recuerdo estar viendo una película en la cual habían unos soldados nazis que estaban buscando una arma poderosa designada del dios o de los dioses para convertirla en su forma de tomar el mundo completo. Y en esta historia se encuentran con un arqueólogo en el cual este arqueólogo toma la iniciativa de tratar de detener a estos nazis. Al punto es que al final nunca los puede detener. Los nazis encuentran este artefacto divino que se llama el Arca del Pacto. Y al momento en el cual encuentran este cofre o esta arca y la abren, sus almas son absorbidas y son desintegrados y mueren instantáneamente mientras el arqueólogo está con sus ojos cerrados esperando a que todo pase y luego logra asegurar el cofre y lo guarda en un lugar para que nadie más lo pueda encontrar. Científico, arqueólogo, Indiana Jones. Si has visto esta película, tienes familiaridad con lo que vamos a hablar hoy. El Arca del Pacto. Y el Arca del Pacto vino como parte de un grupo de instrucciones que Dios le entregó a Moisés estando 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Estando en la parte arriba de un monte, de una montaña muy grande y reconocida en la península o en el área de Palestina. Ahí recibió este grupo de instrucciones. Ahora, todos los que somos familiares con historias bíblicas conocemos que este personaje llamado Moisés fue el que libertó con la ayuda de Dios y 10 plagas, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y hoy día hablamos de plagas y todos conocemos el coronavirus. Y muchas otras cosas que han estado pasando alrededor del mundo. Y algunos están comparando. No tiene comparación, honestamente. Pero podemos relacionar esta historia a eso. Y Moisés había sacado un pueblo de la esclavitud. Un pueblo que estaba acostumbrado a través de la cultura egipcia y del norte de África a adorar a dioses, el dios del sol, de la luna, de la belleza y otras cosas más. Y estando acostumbrado a adorar a este dios o dioses, una de las cosas que tenían en común era que había muchos ídolos. Inclusive uno de los dioses principales era el mismo faraón para el pueblo de Egipto. Y por consiguiente, para el pueblo de Israel también, ellos tenían que tratarlo como si fuese un dios. Y por eso tenían que, siendo esclavos, construir todo tipo de cosas que hoy miramos y nos maravillamos. Una de las cosas que a mí personalmente siempre he encontrado interesante es que muchas de las cosas que hoy día nos maravillan de las organizaciones y de las personas o grupos antiguos. Miramos y decimos, wow, qué grande el imperio Egipto que tenía esas grandes pirámides, las construyó sin tener tanta tecnología. Y la realidad es que todo eso se construyó a la espalda de esclavos y gente abusada como el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel simplemente tenía la esperanza de algún día tener algo libre, pero ya habían pasado tanto tiempo que estaban acostumbrados a la vida de esclavo, a la vida de servicio al dios egipcio y a sus dioses, por su consiguiente. Entonces, al sacarlos de ahí, Dios decide hacer un pacto con su pueblo. Decide hacer un pacto con su pueblo y llama a Moisés a que suba a la montaña y le da un grupo de instrucciones. Y yo quiero que tú conmigo me acompañes en el libro de Éxodo para ver alguna de estas instrucciones. Le da muchas más y no vamos a cubrir todo porque no nos va a dar el tiempo. Pero quiero concentrarme principalmente en el arca del pacto, que fue una de las instrucciones que le entregó. Y mira el pasaje que vamos a ver en Éxodo, capítulo 25, versos 10 al 21. Y dice así: haz un arca de madera de acacia de 1 metro con 10 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera, y ponle en su derredor una moldura de oro. Funde 4 anillos de oro para colocarlo en sus 4 patas, 2 en cada costado. Prepara unas varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Introduce las varas de anillo que van a los costados del arca para transportarla. Deja las varas en los anillos del arca y no las saques de allí. Y pon adentro del arca la ley que voy a entregarte. Haz un propiciatorio de oro puro de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho y también 2 querubines de oro labrados a martillo para los 2 extremos del propiciatorio. En cada uno de los extremos irá 1 querubín. Hazlos de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlos con ella. Quedarán el uno frente al otro mirando hacia el propiciatorio. Coloca el propiciatorio encima del arca y por dentro de ella la ley que voy a entregarte. Vemos unas instrucciones muy específicas dadas por Dios mismo a Moisés. Y nos podemos preguntar, ¿será nuestro Dios tan vanidoso que necesita todo este lujo para sentirte alguien superior? No, absolutamente no. Como hablamos la semana pasada, prefirió ser un cordero que un león. Él no necesitaba este tipo, pero el pueblo de Israel necesitaba ver algo que asemejara o los acercara a lo que habían crecido y conocido durante su tiempo de esclavitud. Ellos habían conocido ídolos y artefactos de oro que representaban ciertas religiones. Entonces vemos que le da unas instrucciones de construirlo con madera de acacia. ¿Por qué? Porque era madera que estaba en el área y podían conseguir. Pero luego cubrirlas de oro. Y es muy interesante porque mientras él está recibiendo estas instrucciones, una de las cosas que había escrito en las tablas era: no hagan nada semejante, ni en el cielo ni en la tierra, que reemplace a Dios. Segundo mandamiento, no te hagas ídolos. Pero luego le indica a crear este artefacto complejo, visible, al pueblo de Dios para representarse a sí mismo, para representarse a quien era, pero no con el objetivo de recibir la adoración, sino de ganar el respeto o la reputación de que él era un Dios verdadero, contrario a los dioses que ellos habían estado adorando durante todo su tiempo de esclavitud. Y mientras Dios le está dando esas instrucciones, le da instrucciones de cubrirlo en oro por dentro y por fuera, como un acto visual de que tiene valor. Y mientras esto ocurría, el pueblo de Israel, bajo en la montaña, estaba creando un becerro de oro. En otras palabras, una vaca grande. Una figura, una imagen para adorar. No sabemos cuán grande, Pero lo que sí sabemos es que tomaron todo el oro que existía en su comunidad, que habían sacado de Egipto, lo fundieron y crearon ese becerro. Yo me imagino que parte de ese becerro, cuando fue fundido, se convirtió en parte que utilizaron para cubrir el arca, representando de cierta manera que aún los ídolos, aún los llamados dioses, iban a ser destruidos para cubrir el pacto que iba a ser entregado por Dios. Dios quería hacer un pacto, y la palabra pacto representa acuerdo, representa negociación o contrato. En otras palabras, tú me das esto y yo te entrego esto a cambio. Cuando usted va a una tienda, usted está haciendo un pacto con la tienda. Usted le está diciendo, yo te voy a pagar con esta tarjeta de crédito y te aseguro que vas a recibir tu dinero a cambio de que tú me entregues este producto y yo me lo lleve a casa. Es un pacto. Usted no lo dice, pero la acción lo demuestra. Por eso es cuando usted firma el boleto, dice, yo me comprometo a pagar esta cantidad, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque usted está haciendo un compromiso, está haciendo un pacto de que va a cumplir con los requisitos estipulados en el acuerdo. Y esto mismo es lo que sucede aquí. Cuando crean el tabernáculo y todo lo que hay adentro, y luego crean esta caja llamada el arca del pacto, en otras palabras, arca viene de cofre, o lugar donde se deposita el pacto. El pacto eran los diez mandamientos. Las tablas que Moisés tomó y trajo desde el monte y las rompió y luego fue y buscó una copia. La primera fotocopia de algo en la historia, las tablas de la ley. Fue y buscó una copia, la descargó de la nube y la trajo de vuelta. Y cuando la bajó, 40 días luego, ya habían comisionado a alguien, un hombre llamado Bezaleel y otras personas que Dios había elegido. Y esa persona construyeron el arca, la purificaron, la santificaron, la presentaron al pueblo y pusieron las tablas de la ley. Eventualmente pusieron la vara y maná del cielo, que luego desaparecieron, pero esta es otra historia. Pero guardaron las tablas de la ley adentro, como representación de que el pacto había sido sellado. El acuerdo entre Dios e Israel, y por ende la humanidad, había sido sellado. Y con eso iba a ser el instrumento de juzgarlo a cada uno de ellos. Ahora, para permanecer frente a su presencia, para permanecer justos delante de Dios, esos acuerdos, esas leyes o esas reglas había que seguirlas al pie de la letra. Pero Dios sabía que tú y yo no somos así, esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es rebelde. No nos gusta seguir instrucciones, mucho menos reglamentos. Imagínense cuántas personas andan sin máscaras. No nos gusta, no es cómodo. Nos quejamos y nos incomoda cuando tenemos que hacer algo que ha sido impuesto sobre nosotros fuera de nuestra voluntad. Aún para nuestro bienestar, no queremos hacerlo. Entonces Dios impuso lo que se llama la purificación, que era cada vez, una vez al año, una persona designada, llamada o conocida como el sumo sacerdote, tenía la autoridad de entrar, luego de ser purificado a sí mismo, al lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era el lugar separado para la presencia de Dios, donde no podía entrar impureza. cualquier cosa impura que entraba, automáticamente era juzgado por la ley y el acuerdo estipulado. Recuerda que todo lo que es ley, todo lo que es acuerdo, es un acto de consecuencias en caso de violaciones. No tiene que ver tanto con lo que he otorgado, sino tiene que ver con un acto de protección con lo que se ha dado en confianza. Por eso existen penalidades, intereses, en algunos casos situaciones de cárcel, porque te dieron la confianza de hacer algo y cuando violamos la ley o cuando faltamos al pago o fallamos en esto o aquello, existen penalidades, existen cargos, existen cosas. E igualmente era el lugar santísimo. Era un lugar donde cuando tú entrabas tenías que estar en acuerdo, tenías que estar consolidado con eso. Y en ese momento se sacrificaba en donde se llama el propiciatorio, que es lo que leímos hace un momento. La tapa de arriba del cofre tenía un espacio donde se sacrificaba y se entregaba la sangre. Y la sangre de un carnero y becerro y otras cosas más se ponían ahí para implorar la limpieza del pueblo de Israel por un año. Probablemente duraba unas cuantas horas, pero tenían que esperar otro año para la próxima purificación, porque era solamente una vez al año que se le estaba permitido al sumo sacerdote entrar ante ese lugar para hacer ese sacrificio. Y él se describe que estaba cubierto por alas de dos querubines mirando hacia sí mismo. Y vamos a entrar en los simbolismos de estos en un momento. Pero antes de eso, yo quiero primero que entiendas que esto era simplemente un cofre, una caja, pero tenía algo diferente. Tenía algo diferente que hoy día no lo tiene. Pero en aquel momento tenía algo diferente y era simplemente un instrumento para recordarle al pueblo de Israel que su Dios era más grande que todos los dioses que habían conocido. Porque se nos olvida. Y el pueblo de Israel se les olvidaba. Dice que constantemente pecaban y luego se arrepentían y volvían a Dios. ¿Cómo volvían a Dios? A través de este proceso de santificación. Y están ahí y dice el verso 22, léelo conmigo, del mismo pasaje, dice: yo me reuniré allí en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarle a los israelitas. Dice, la parte que quiero enfocarme de este pasaje es donde dice: yo me reuniré allí contigo. El propósito principal del arca en el cual le fue dado como un token, como un objeto, un símbolo de que Dios andaba con ellos. Ahora, esto no era algo nuevo. Antes de ellos habían presenciado a Dios como un torbellino. Habían presenciado a Dios como una columna de nubes, como una columna de fuego. Habían presenciado un Dios que había abierto el océano o el mar en dos. Habían presenciado la presencia de Dios cuando las plagas no los tocaron. Pero sin embargo, o cuando descendió comida del cielo. Sin embargo, aún así, dentro de todos estos milagros, a veces se los olvidaba que su Dios era más grande y andaba con ellos también. Por ende, habían construido un becerro de oro. Es más, mientras Moisés estaba en la montaña y habían construido este becerro, dijeron, vamos, construyamos el becerro para que sea nuestro Dios y el Dios de nuestros hijos. Mira qué falta de respeto hacia el Dios que acababa de librarte, que te había alimentado, que lo había sacado. Sin embargo, Dios sabía eso. Dios conoce la naturaleza de nosotros, que independientemente en los tiempos pasados, en los tiempos modernos, somos muy fáciles en reemplazar quién es Él para nosotros. Y tal vez no construimos becerros de oro, pero los reemplazamos con relaciones de novios, novias, esposos, esposas. Los reemplazamos por amistades, los reemplazamos por religión, los reemplazamos por dinero, por poder, por fama, por lujuria, los reemplazamos por muchas cosas, a veces hasta por tu celular o móvil. Nuestra naturaleza es buscar algo que ocupe y llene el vacío inmediatamente. Y se nos olvida que la presencia de Dios anda con nosotros en todo momento, en todo lugar. Y en ese momento construyen este arca para recordarle al pueblo de Israel que la presencia de Dios estaba con ellos. Dice, yo me voy a reunir. Yo, en otras palabras, yo estoy presente. Yo estoy aquí. Estoy contigo. Y lo que sucede es que tomamos este espacio, tomamos nuestra vida y tomamos las cosas y asumimos que Dios va a estar bien con todo lo que hagamos. Y cuando necesitamos su ayuda, su asistencia, vamos hacia Él, le decimos, Señor, por favor, ayúdame, tú sabes que yo te he sido fiel. Y lo misericordioso y lo grande de Dios es que Él sí ha sido fiel y continuará haciéndolo y te ayuda de todas maneras. Saca la cara por ti, te bendice. Porque Él sí ha sido fiel. Llama este pacto y lo cree y lo pone ahí y lo sella. Y luego dice, para que ustedes aparezcan limpios y mi presencia esté con ustedes, necesitamos que este lugar sea santificado. Entonces tu sangre, la sangre del cordero o la sangre del carnero, más la sangre de el becerro y todo eso van a funcionar como espacios de liberación o limpieza cada año. Lo segundo que vemos es que no solamente Dios quería que entendieran que ese arca o ese era un símbolo o ese objeto era, representaba mucho más que su presencia, era un acto para que ellos pudieran confiar que Dios era más poderoso que todo. Y para poder crearle un sentido de dirección cuando ellos se sintieran perdidos, cuando no supieran hacia dónde van. Dirección y confianza. Qué bien se siente cuando tú puedes confiar en alguien. Sabes que Dios quiere que tú confíes en Él. Y Él quería que el pueblo de Israel confiara en Él. Porque aparentemente ninguno de los milagros ni las obras que había hecho eran suficientes para ganar la confianza. Y a través de este objeto, el hombre, verlo visualmente, porque recuerda que dije al principio, somos personas visuales, les creara valentía, les creara confianza de que Dios iba por delante de ellos. ¿Necesitaban ellos un arca para que Dios fuera por delante de ellos? Absolutamente no. Dios ya estaba por delante de ellos mucho antes de que el arca existiera. Pero esto no era para que Dios se manifestara era para que el hombre tuviera fe en el que se estaba manifestando. Y dice Josué, capítulo 3, mira este pasaje. Verso 3 al 6. Dice, con la siguiente orden, cuando vean el arca del pacto de su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Y así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como un kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella, Josué le ordenó al pueblo. Dice, purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo, carguen el arca del pacto y pónganse frente al pueblo. Y los sacerdotes obedecieron y se pusieron frente al pueblo. Vemos claramente lo que está ocurriendo aquí. El sacerdote estaba cargando, o los sacerdotes estaban cargando el arca adelante. Y el ejército venía atrás, como señal de que Dios iba delante del ejército, de que ellos iban a ganar la batalla porque Dios iba a pelear la batalla por ellos. Que es un tema, un tópico que se continúa a través del Antiguo Testamento, en el cual ellos continúan declarando que Dios está delante de ellos, especialmente con el arca. El arca que representa el pacto. Y como Dios es alguien que sí cumple acuerdo, que sí hace lo que dice que va a hacer, pues era un punto seguro tener al arca. Pero ¿qué sucede? En otras instancias, aún ni el arca los salvó de ser derrotados. ¿Por qué? Porque el acuerdo había sido roto en esas instancias. Y la presencia de Dios ya no estaba en esa caja. Porque la presencia de Dios no tiene que ver con un lugar y un depósito. Eso es simplemente para nosotros. Yo quiero, esto es importante porque los simbolismos y las cosas que representan la naturaleza de Dios físicamente, los instrumentos de esperanza, son simplemente objetos. Sin Dios no son nada. Y demostramos y demostraron a través de la historia que luego que el arca, en muchas ocasiones, cuando el pueblo falló, el arca no sirvió de nada. No era porque había sido un objeto no divino, sino era porque el acuerdo había sido roto una vez más y requería el pago del pecado. Funcionaba, el arca representaba, número uno, la presencia de Dios, que Dios estaba presente. Número dos, que era Dios es mi guía y va por delante de mí. Y era un simbolismo. Pero ¿sabes qué? Hoy día no se sabe dónde está el arca. Y realmente no tiene relevancia. De hecho, Jeremías dice que en estos tiempos no iba a existir el arca. No iba a encontrar y no iba a servir de nada. Hoy día es simplemente un objeto arqueológico si aparece. No tiene nada más de valor. Pero ¿sabes qué tiene valor? Escucha bien. Lo tercero que simbolizaba, que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 9. Y dice así el 7 y 8. Pero en la segunda parte, refiriéndose al lugar santísimo, una parte donde entra el sumo sacerdote y solamente una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Y me gusta cómo está parafraseado aquí, dice, mientras siga en pie el primer tabernáculo, no se ha revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Porque quiéralo o no quiera, todavía existen muchas personas que siguen atando a Dios a objetos, a lugares, a posiciones. Y si hay algo que esta pandemia ha demostrado, es que tú puedes escuchar a Dios fuera de un templo. Dios se manifiesta donde quiera que lo busques. Que no necesitas estar en un lugar específico, en una posición específica, con tal vestido específico, o cantando esta canción tan poderosa que siempre llena del Espíritu Santo. El poder no está en la música, el poder no está en el lugar, el poder no está en la Biblia ni la traducción que utilices, el poder no está ni siquiera en la posición o en las prácticas o en los objetos que utilizas. El poder está en el Dios que es todopoderoso. En el Dios que preparó a través de este mismo arca y todos los simbolismos que dejó a través de la historia, un plan de salvación. Porque al final de eso se trataba el arca del pacto, de un plan de salvación. No simplemente un objeto para ser de alguna manera creado en mitologías o historias. No un objeto para ser glorificado ni puesto en alto. Era simplemente una representación de lo que iba por venir. Un plan de salvación. Y en aquel momento el plan de salvación era cada año tratar de ser lo mejor posible para tratar de llegar al próximo año. Y si eso no sucedía, pues al menos esperar que Dios me perdonara el próximo año cuando las ofrendas de los sacrificios se dieran. Pero sin embargo, vemos la estructura del arca del pacto, que era una caja cubierta en oro. El único propósito del oro era para que nosotros la veamos atractivo, para que fuera semejante o acercara a representar algo divino, ya que los ojos estaban asociados en aquella época y hoy día también a que las cosas brillantes representan cosas de valor. Era para mi beneficio, no para el beneficio de Dios. La madera representando los recursos que Dios te ha entregado. Representando que puedes utilizar lo que tienes. Y no importa. Funciona. Para el propósito que Dios ha llamado. En este caso, el arca ocupaba las tablas de la ley. En otras palabras, el acuerdo, aquello que habían negociado, el contrato que habían firmado la humanidad o el pueblo de Israel con Dios. Pero a través de eso también iban a ser juzgados. Iban a ser juzgados. Y encima estaba el propiciatorio, una tapa donde se ponía la sangre, se derramaba la sangre que iba a cubrir o pagar por cada vez que el acuerdo fuese roto. Y luego los dos querubines cubriendo con sus alas. Y esos dos querubines mirándose uno a otro, representando uno la justicia y luego el cielo, el rostro del Señor siendo cubiertos. Y lo interesante de esto básicamente es que la presencia de Dios estaba buscando crear conexión, pero para conectarse Dios con el hombre, primero tenía que ser puesto y había que cumplir el contrato, que claramente ninguno lo llegamos a cumplir. Pero uno lo hizo, Jesucristo. Y mira lo que dice el último verso que vamos a leer hoy, en el mismo libro de Hebreos capítulo 9, verso 11 y 12, dice: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el templo, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, no es esta de esta creación, dice, entró una sola vez para siempre al lugar santísimo. No lo hizo con la sangre de machos cabríos ni becerros, sino con su propia sangre. Y lo más importante y lo más grande de este pasaje, logrando así un rescate eterno. Logrando así un rescate eterno. Y cuando pensamos en esto, hoy día hay muchas otras cosas que utilizamos, tal vez para representar quién es Dios, cuál es su plan de salvación. Hay misioneros que utilizan tablas de colores y otras cosas. ¿Sabes que los instrumentos de esperanza no necesariamente tienen que ser algo divino, santo, ni nada de eso? Cualquier cosa que hable del plan de la salvación y represente y traiga convicción es importante. Y este era el propósito del arca, traer convicción de que Dios era capaz de limpiar los pecados de la humanidad. Y lo hizo consigo mismo, creando una apertura en esas alas que bloqueaban el ser humano del cielo, acceso directo a Dios. Representaba esa arca, representaba la división y lo que era necesario para que el hombre volviera a encontrar su relación con el Creador. Por eso fue que se rasgó el velo cuando su sacrificio fue completado. Porque su sangre creó ese espacio y esa dirección directo al cielo. Entonces, hoy yo te quiero animar a que tomes este instrumento de esperanza. El instrumento que representa la salvación de Dios. Y hoy día puede ser muchas otras cosas, pero independientemente, lo que quiero que veamos de forma paralela es que el hombre necesitaba algo para mantener su confianza en Dios, para creer que Él era todopoderoso y más que nada para crear ese espacio de relación con Dios. Hoy día no es necesario, pero los seres humanos seguimos padeciendo de los mismos problemas, de las mismas emociones, de la misma falta de conocimiento o tal vez de indecisión en cuanto a tomar ciertos cambios en nuestra vida. Y cuando nosotros necesitamos tal vez algo, amárrate de algo que te acerque a Dios, no para glorificarlo, no para hacerlo un objeto o un ídolo, sino para que sea un punto de recuerdo de que Dios es más que poderoso. Pero ¿sabes qué? Honestamente no lo necesitas, pero es una buena forma, porque Dios permitió elementos que pudiesen ser utilizados para que tú y yo podamos hablar de la salvación que Él creó. Entonces está bien utilizar simbolismos, no adorarlos, sino utilizarlos para representar y comunicar que de una vez por todas los pecados fueron pagados con la muerte de Jesús. Entonces, atrévete a hablar de esto. No tienes por qué temer. A veces pensamos, yo no sé cómo hablar de Dios. Yo te aseguro que tienes muchas cosas en tu mano que puedes utilizar para comunicar este mismo mensaje que Dios le comunicó al pueblo de Israel. Que Dios era su guía. Que Dios era más que poderoso. Que Dios iba por delante de ellos. Que iba a estar presente. Y que iba a dar su vida por ellos. Y en este caso, la dio.
Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com. Gracias por haber sido parte y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.